bella ciudad de Puebla de Los Ángeles, agradeciendo primeramente a Shem, fuente de toda vida y de toda bondad. Dedicamos este programa por la Refa Shelema de todos los enfermos del pueblo de Am Israel y también de nuestras bellas comunidades a nivel mundial. Que Hashem envíe pronta y completa sanación para cada uno de ellos. Asimismo, que este espacio sea dedicado para la elevación del alma de cada uno de nuestros seres queridos que han partido de este mundo. Agradezco con todo mi cariño a Hanna Hernández, quien está pues esta noche a cargo de los controles de la radio. Gracias, mi querida Hanna, por tu profesionalismo y por hacer posible esta transmisión. Y ahora, con mucho gusto, quiero dar la bienvenida a mi querida amiga Susana Espinosa. Susi, te cedo el micrófono para que puedas saludar a todos nuestros queridos y a todas nuestras queridas comunidades que nos escuchan esta noche. Adelante, amiga, te escuchamos.
Muchas gracias, mi querida Maggie. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa de Educando con Amor. En este día vamos a leer prácticamente a terminar el tercer capítulo. Entonces, si alguien de ustedes tiene el libro y gusta acompañarlos también en la lectura, vamos a estar desde la página 49 hasta el final del capítulo 3. La verdad es que los subtemas son muy interesantes, y así es que pues en esta noche, que todos se han dispuesto a aprender, o incluso quienes quizá en algún momento lo puedan ver repetido, que este programa sea realmente de gran bendición para todos ustedes, así como también está siendo para nosotros. Así es que, pues bueno, comenzamos este hermoso programa con la ayuda de Hashem. Recuerden que también pueden mandarnos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, y con gusto al final, casi de terminar el programa, bueno, pues los estaremos leyendo. Adelante, mi querida Maggie.
Muchísimas gracias, mi querida Susan. Y con el mismo cariño quiero agradecer y dar la bienvenida a nuestro estimado amigo Juan Pablo Ruiz. Le cedemos la palabra para que pueda saludar pues a las diferentes comunidades que nos sintonizan alrededor del mundo. Adelante, amigo, lo escuchamos.
Sí, gracias, mi estimada Maggie. Shalom, shalom para todas las comunidades, paz para todos ustedes. Qué bueno, qué alegría estar aquí otra vez con ustedes, aquí compartiendo pues lo mejor que hacemos nosotros aquí, en estudiar el libro junto con ustedes del Rabino Shalom Arush, Educación con Amor, que es un excelente libro, una excelente guía. No suple para nada lo que como padres conocemos acerca de nuestros hijos, pero sí ayuda en gran medida, nos orienta en gran medida para poder tomar algunas acciones, determinar algunos caminos, trazar algunos objetivos junto con nuestros hijos, con nuestras parejas, nuestras esposas, nuestros esposos, para que juntos podamos realmente educar con amor, pero no educar solamente a los hijos. Ojo, que cuando hablamos de educación, en primer lugar que hablamos de educación de nosotros como padres, porque de ahí partimos, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, que los hijos son nuestro reflejo. Pues entonces lo que vemos en ellos quizás es algo que nosotros tenemos que mejorar, que transformar en nosotros, algunos rasgos de carácter que nos puedan ayudar a ser mejores padres. Y si están grandes nuestros hijos, como lo hemos dicho y lo he reiterado nuestra estimada Maggie, nuestras estimadas compañeras Sara y Susan, no importa que nuestros hijos sean grandes, aún esto todavía ayuda, y más si ahora ya tienen la dicha de ser abuelos. Bueno, bienvenidos, espero que les gusten nuestros comentarios acerca de este libro. Gracias.
Muchísimas gracias, mi querido Juan Pablo, por sus palabras y por acompañarnos. También quiero agradecer y dar la bienvenida a mi querida amiga Sara Velázquez. Sarita, te cedo el micrófono para que puedas saludar a todos nuestros amigos y amigas que están conectados esta noche aquí con nosotros en este espacio. Adelante, amiga.
Gracias, mi querida Maggie. Muy buena noche, queridas amigas y amigos que nos acompañan en esta hermosa noche. Gracias a Hashem. Estamos una vez más con ustedes en este bonito mes de Kislev, el mes de los milagros. Gracias al Eterno que nos permite llegar a este momento. Y en esta noche estaremos hablando temas importantes, entre ellos el divorcio. Es un tema que estaremos tratando, las consecuencias graves los niños sufren después de una separación. Y bueno, pues esperamos también sus comentarios, esperamos sus saludos también, y también que compartan el link para que más personas puedan unirse a la transmisión. Muchas gracias, mi querida Maggie. Adelante, por favor.
Gracias, Sarita. Y ahora sí, queridas amigas y amigos, entramos de lleno pues al corazón de nuestro programa. Hoy continuamos con el maravilloso libro Educación con Amor, el Rabino Shalom Arush. Y bueno, esta noche concluimos con el capítulo 3, titulado Que Reine la Paz. Un capítulo pues con mucho aprendizaje, muy profundo, revelador y lleno de enseñanzas para transformar la vida familiar, el hogar y la educación de nuestros hijos. Los temas que estudiaremos hoy son el subtema 1, una infancia robada. Aquí reflexionaremos sobre pues el significado para un niño de perder la esencia de su niñez y cómo un hogar sin shalom puede marcar profundamente el corazón. El subtema 2 es ¿cuál es la raíz? Buscaremos entender desde dónde nacen pues esos conflictos, ¿verdad? Los enojos y las reacciones que hieren. Y bueno, también tenemos este subtema muy, muy hermoso y muy importante, que pues es el único problema. El Rabino Arush pues nos muestra cómo muchas veces el verdadero problema no es el niño, ni el otro, ni el vecino, sino la falta de paz interior. Subtema 4, invertir las energías en el lugar correcto. Aprenderemos cómo dirigir la fuerza emocional hacia la construcción y no hacia la destrucción. En el subtema 5 vamos a ver el diploma de padre, una enseñanza que pues es muy preciosa sobre lo que realmente significa ser padre o madre desde la perspectiva espiritual. Y bueno, también veremos este subtema número 6, la tragedia del divorcio. Un análisis profundo y sensible sobre el impacto que tiene el divorcio en los hijos, en los padres y en la paz del hogar. Y cómo prevenir esta tragedia emocional desde la conciencia y la responsabilidad. Y bueno, con estos temas tan importantes, pues comenzamos nuestro estudio de esta noche. Y ahora, pues, queridos amigos, entramos a un tema muy, muy, muy profundo y muy delicado que el Rabino Shalom Arush nos presenta en este capítulo, Una Infancia Robada. Este subtema nos muestra, pues, con una historia real y muy dolorosa como la falta de paz entre los padres puede llegar a marcar la vida de los hijos de una manera que a veces, pues, ni siquiera imaginamos. Mientras el Rabino estaba escribiendo este capítulo, pues, vino a verlo un hombre que quiso compartir su historia. Lo llevó a dar una clase fuera de la ciudad y durante el camino abrió su corazón y le contó experiencias muy duras que hacían evidente el impacto que las peleas familiares habían tenido sobre él desde pequeño y ahora también sobre su hija. Y bueno, con mucho cariño quiero ceder la palabra a mi querida Sara Velázquez, quien esta noche nos va a compartir sobre este subtema. Adelante, Sarita, te escuchamos.
Gracias, mi querida Maggie. Bueno, este subtema, una infancia robada. ¿Cómo podemos entender esto de una infancia robada? Bueno, es cuando un niño pierde la oportunidad de vivir su niñez, de manera natural, segura y feliz, que en vez de crecer en un ambiente de juego, cariño y protección, se ve obligado a enfrentar situaciones que no le corresponden a su edad. Una infancia se roba cuando el niño tiene que asumir responsabilidades de adulto. Él vive con miedo constante por violencias, gritos, carece de atención, de afecto o de guía. También se dice que es cuando el niño crece en un ambiente de tensión, de abandono o presión excesiva. También es cuando es expuesto a problemas que no debería cargar, como son conflictos de pareja, dificultades económicas, enfermedades emocionales de los padres, entre otros. Y en lugar de disfrutar, aprender y desarrollarse con tranquilidad, el niño se ve forzado a madurar antes de tiempo. Y bueno, todo esto va dejando huellas emocionales profundas y que afectan la autoestima, su seguridad y su capacidad de relacionarse en el futuro. Es decir, en pocas palabras, que una infancia robada es una niñez interrumpida, donde al niño le faltan el amor, la protección y la paz que necesita para crecer sano. Y como comentaba nuestra querida Maggie, el rabino nos trae una historia impresionante que seguramente nos va a hacer reflexionar mucho. Él trata o trae esta historia en su libro porque dice que este hombre, este varón que vivió esto, le autorizó escribir esta historia para que más personas pudieran comprender el grave, digamos, las graves consecuencias de no tener paz en el hogar, de que haya conflictos. Y bueno, dice que él comenta que ya casado, él formó su familia, su hogar, entonces tiene una hija y esta niña se desmayaba muy frecuentemente y no había como que una razón aparente, ¿no? De esos desmayos. La llevaron con varios especialistas, pero ninguno encontraba cuál era la causa de los desmayos. O sea, aparentemente todo estaba en orden, pero la niña pues continuaba desmayándose. Finalmente dice que llegaron con un rabino, fueron a consultar a un sabio. Y él les dio una respuesta que pues los dejó bastante impresionados. Les recomendó que ellos dejaran de pelear para que la niña también dejara de desmayarse. Los padres aceptaron y obedecieron esta instrucción del rabino. Ellos dicen que dejaron de pelear durante medio año y sorprendentemente la niña no se desmayó en este tiempo, en este medio año. Entonces, pasó, transcurrió el tiempo, la niña estuvo bien, pero una noche dice que el padre se enojó y entonces comenzó una pelea. Y en ese momento, la niña le dijo a su papá: ¿Quieres que me desmaye? ¿Quieres que me desmaye? Estas fueron las palabras de esta niña. Y estas palabras dice que le quebraron el corazón y comprendió hasta qué punto esas peleas estaban dañando a la niña. Y en ese momento también él recordó su infancia de que también de niño él había sufrido desmayos y esto era ahora sí que descubrió la raíz, ¿no? De todo esto que él había vivido, que también tuvo una infancia de sufrimientos y que también había tenido esos constantes desmayos, pero era porque también vivió violencia en su hogar, ¿no? Entonces, es toda esta situación que vivió con su hija, le recordó cómo es que él vivió esa infancia y recordó que pues había peleas en su hogar y no tan solo a él le afectaron esas peleas, sino que también a sus hermanos, a tal grado de que dice que recibieron tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y bueno, pues la historia de esta niña es sin explicación médica, pues nos recuerda una verdad, una realidad que vivimos, yo creo que día con día en algunos hogares se vive desafortunadamente, ¿no? Que a veces preferimos no mirar, pero en realidad cuando no hay paz en el hogar, los niños son los que sufren. Ahora sí que los más afectados van a ser ellos. ¿Por qué? Porque ellos absorben todo lo que sucede en el hogar. Aunque nosotros a veces pensemos que ellos no entienden, que no se dan cuenta, pero ellos sí, sí lo sacan de alguna manera, lo externan, así como esta niña que fue con una, digamos, una reacción, ¿no? En su organismo. Y cómo es que cuando el rabino les pide que dejen de pelear, o sea, sorprendentemente esto deja de pasar, ¿no? Entonces vemos cómo la paz en el hogar es también como una medicina, o sea, para que los niños estén saludables, pues deben de crecer en un ambiente de paz, que no haya tensión, porque esto les ocasiona emociones que la sacan de esa manera, ¿no? Veíamos en los programas anteriores cómo los niños sufren enfermedades y como ella, o sea, a mí me sorprende esta parte, ¿no? Que le dice a su padre, ¿quieres que me desmaye? Y esto, o sea, al papá lo hace reflexionar e ir, ¿no? Hacia su pasado y seguramente, ahora sí que ahí no lo dice, pero seguro que ya no lo, que ya dejó de haber peleas en su hogar, ¿no? Que él trabajó en esa paz. O sea, es algo que realmente nos tiene que hacer reflexionar mucho. A veces pensamos que solamente una discusión, ¿no? Pudiera pensar alguien, ¿no? Pues no pasa nada. Sin embargo, todo esto va a dejar marcas, marcas en la vida de los niños, ¿no? Cuando hay gritos, violencia verbal o tensión constante, esas fuerzas negativas se adentran en el hogar y van a traer miedo, van a traer inseguridad, ansiedad, dolor en los niños. Todo lo contrario de cuando hay paz. Y bueno, pues me gustaría que nos quedáramos reflexionando, en estas preguntas, en estas interrogantes. ¿Qué ambiente estoy construyendo para mis hijos? ¿Qué sentimientos estoy sembrando en sus corazones? Que esta historia sea un recordatorio y una motivación también para que formemos hogares donde los niños puedan tener seguridad, alegría y un corazón en paz. Continuamos contigo, mi querida Maggie. Muchas gracias.
Gracias, hermosa, pues qué bonita historia, ¿verdad? Y qué reflexión tan grande tuvo que tener este padre para poder entender lo que sucedía con su hija, ¿verdad? Y me quedo también con esa palabra, pues, que dice el libro y que tú nos compartes ahorita, ¿no? Cuando el padre ya tenía mucho tiempo, pues, de no enojarse, ¿verdad? Y después de tiempo se vuelve a enojar y la niña le dice, o sea, papá, ¿quieres que me desmaye? Esa frase pues es un espejo, una pregunta pues que muchos niños no dicen, pero sienten en silencio porque esta niña pues yo creo que decía, papá, mamá, ¿quieres que me duela el corazón? ¿Quieres que me dé miedo? ¿Quieres que me afecte? ¿Quieres que me enferme? Porque pues las peleas constantes en el hogar sí enferman, roban la paz, la inocencia y la seguridad que todo niño merece, ¿verdad? El libro nos dice algo muy fuerte. Cuando hay discusiones en casa, la presencia divina se aleja y fuerzas negativas ocupan ese espacio. Eso fue exactamente lo que este hombre pues entendió al ver a su hija repetir las mismas historias o la misma historia que él vivió de niño. Los desmayos, el miedo, la angustia, el daño emocional. Por eso pues él pidió que se publicara su historia, ¿verdad? Para que otras familias pues abran los ojos para que más padres comprendan el daño que pueden causar pues, sus discusiones, para que ninguna infancia más pues sea robada. Pues que este subtema nos mueva a reflexionar, a detenernos antes de reaccionar, ¿verdad? Y a recordar que cada palabra que decimos en casa puede construir o puede herir profundamente. Y bueno, cuando protegemos la paz del hogar, pues estamos protegiendo la vida emocional de nuestros hijos. Y bueno, queridas amigas y queridos amigos, continuamos con nuestro estudio de esta noche y pues llegamos a un subtema que nos invita a mirar un poco más profundo. ¿Cuál es la raíz? Muchas veces vemos pues síntomas de nuestros hijos, ¿verdad? Enfermedades que vuelven una y otra vez, irritando, ahora sí, irritaciones en la piel, problemas emocionales y no logramos comprender pues de dónde vienen. El rabino Shalom Arush nos recuerda que espiritualmente hay causas que no siempre vemos o a simple vista y muchas veces la raíz está en la relación de los padres, en la falta de la unión, en la falta del amor verdadero. Y para compartir este subtema, pues está con nosotros acompañándonos también mi estimado Juan Pablo Ruiz, al que le cedo la palabra para que nos comparta de este subtema tan importante. Adelante, amigo, le escuchamos.
Sí, gracias, mi estimada Maggie, gracias. Y dando parte de también continuidad al tema anterior que nos expuso nuestra estimada Sarita, dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la raíz? Esa es la pregunta. Partimos de aquí y en este subtema, el rabino Shalom Arush trata de hacer planteamiento para identificar que lo que sucede en el lugar, si hay algún problema, señala el que no hay tribulaciones sin transgresión. Creo que muchas veces lo hemos oído en los videos que ellos tienen, tanto el Jonathan de Galeb como Rabino Shalom Arush, cuando lo exponen en YouTube, dicen, no hay tribulación sin transgresión. Entonces, en pocas palabras, lo que nos trata de decir es que cuando hay algún problema, sobre todo algún problema de tipo, alguna enfermedad de tipo emocional, de tipo mental o física, y tal como lo vimos en el subtema anterior, Esto puede derivarse de algunos problemas que ha habido en la familia, en la pareja o con alguno de los padres. Así, por ejemplo, podemos identificar, no sé, si nuestros hijos tienen algún problema de que son muy reservados, muy callados, extremadamente tímidos, sobre todo cuando nos dan este reporte en la escuela, deberíamos de preguntarnos a qué se debe. Si no se debe a que nos han escuchado discutir en pareja o hemos discutido y peleado frente a ellos, y esto por ende ha ocasionado que de alguna manera en su interrelación con los demás, la parte emocional no les permite abrirse, no les permite hablar y platicar con los demás compañeritos en la escuela o en algún otro ámbito donde se encuentran, en algún otro ámbito. Y esto también puede ser ocasionado por las discusiones que se han derivado en la familia. Entonces, algo importante que hay que resaltar es que cuando hay una ausencia de amor, cuando hay una falta de amor o de unión, en la pareja, en el matrimonio, muchas veces lo vamos a ver reflejado en algunos, en alguna problemática con los hijos, ¿sí? Y eso es lo que hay que revisar y vigilar en cada ocasión cuando veamos su desarrollo, su desempeño, cómo se desenvuelven en los diferentes círculos. Aquí ahora traigo yo dos historias que me gustaría incluso compartir con ustedes, porque pues igual pueden ser interesantes. La primera es de una mamá que llega con dos hijos, una niña y un niño ya adolescentes al psiquiatra, y pues ella había sacado cita por el hijo, porque el hijo era muy rebelde. Escuchaba mucha música alocada, se vestía muy alocado, y cuando estaba ante la presencia del psiquiatra, el psiquiatra inmediatamente los ve y él determina que el problema no es el niño, o sea, el niño no es el problema. Lo que le preocupa a él es la niña, porque la niña también portada, también vestida, identificada, muy modosita, se le hacía muy raro que a cierta edad, o sea, el desarrollo humano nos marca así. Casi la mayoría de nosotros fuimos rebeldes, hasta cierto punto rebeldes en nuestra adolescencia, porque andábamos en busca de nuestra propia identidad. Entonces, cuando el psiquiatra identifica esto, señala, él inmediatamente ve que el problema no es el niño. El niño sí está tratando de buscar su propia identidad, encontrar su lugar tanto en la familia como en los amigos, y le preocupaba más la hija. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo a veces el comportamiento humano, o sea, el comportamiento de nuestros hijos, nos pueden dar ciertas alertas de qué es lo que está ocurriendo en la familia, preguntarnos y cuestionarnos qué es lo que está ocurriendo en la pareja, con los hijos o en general en toda la familia. La segunda historia sí es un poco más dramática, perdón la expresión, pero sí es más dramática, porque a veces también pensamos que la educación la pudiéramos delegar en otras personas, en ausencia de nosotros, como padres. Muchas veces los podemos dejar encargados con los hermanos, o sea, con nuestros hermanos que son tíos de nuestros hijos o con algún otro familiar, y de repente no sabemos lo que ocurre en el hogar. Muchas veces nuestros hijos también pueden ser extremadamente tímidos, muy reservados. Y no sabemos la raíz. Hace mucho tiempo que había hecho un estudio acerca de ¿cómo se llama? De interpretación de dibujos para la cuestión de selección de personal. En esa selección de personal, una vez nos pasaron un dibujo y nos dijeron, a ver, vean este dibujo. Y ya encontramos algunas pautas del dibujo, lo cual pensamos que era de una persona pues ya adulta, o sea, ya mayor. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en realidad era de un dibujo de un niño. De un niño. El maestro que nos guió a la interpretación de este dibujo nos dice: pues es que la madurez de este niño se dio muy rápido. También su letra, vean su letra. No es la letra de un niño que está en edad escolar. La conclusión de él, y por lo que él ya tenía contacto digamos, con autoridades y con los padres, es que el niño había sido abusado sexualmente. Entonces, muchas veces estas pautas, el comportamiento de nuestros hijos en el hogar, como lo digo, puede derivarse de algunos problemas que ya hay en la familia, con los padres, entre los padres, con los propios hermanos ya mayores, con la relación de pareja. Y a veces pensamos que esto es algo normal, cuando lo que deberíamos de ver es el espejo mejor dicho, nuestros hijos son nuestro espejo, el espejo de lo que estamos ocurriendo en el hogar. Y eso nos debe de llevar o debe de hacernos reflexionar qué es lo que está ocurriendo, si como padres estamos realmente creciendo en nuestra propia educación, porque esas consecuencias pues son muy drásticas en los padres. Deberíamos de estar muy atentos a esto. Cualquier pelea que haya entre papá y mamá, como lo vimos en el ejemplo anterior, que le dice abiertamente, ¿quieres que me desmaye? O sea, ya la hija ya era consciente, sabía perfectamente que el problema no se debía a un simple desmayo por desmayarse. Ya había un antecedente familiar de los papás y de los papás de los abuelos, todo lo que se ha vivido en generaciones. Y bien lo dice atinadamente nuestra estimada Maggie, cuando hay ausencia de este amor y en su lugar hay discusión, hay peleas, hay odios, hay rencores, la presencia divina se aleja de nuestros hogares. Y realmente no existe el vacío. El vacío es llenado por fuerzas que no son favorables a la familia. Bueno, con esta reflexión, este tema, ¿cuál es la raíz? Deberíamos de hacer nuestras propias preguntas como padres y todos los días revisar qué es lo que pudiéramos hacer, cómo pudiéramos contribuir a que nuestro hogar se llene de amor, se llene de unidad, se llene de paz conyugal y de esa unión fraternal que debería de tener nuestros hijos y nuestra pareja. Bueno, hasta aquí mi comentario del tema acerca de cuál es la raíz. Gracias.
Gracias, querido Juan Pablo, por sus palabras. Y bueno, yo quisiera cerrar este subtema pues con una reflexión muy simple. El rabino Arush nos enseña que la salud emocional y física de los hijos comienza en el corazón de los padres. Cuando entre papá y mamá hay distancia, frialdad, silencios que duelen o discusiones frecuentes, los hijos lo sienten, a veces en el alma, a veces en el cuerpo. El libro explica algo que pues impacta, ¿verdad? Toda enfermedad o desequilibrio en un niño puede tener su raíz en la falta de unión pues de los padres, porque pues ese amor y esa unidad son el sentimiento sobre el cual el niño se sostiene, pues descansa y crece. Y cuando la unión no es real o cuando hay ahora sí grietas, eso refleja, como dice el rabino Shalom Arush, incluso en la misma alma del niño. Y esas grietas del alma pueden manifestarse en problemas de salud, emociones desbordadas, tristeza o miedos que no entendemos. Por el contrario, cuando el niño crece en un hogar donde hay cariño, respeto, unidad, diálogo, ese niño pues respira paz y esa paz se convierte en salud, en alegría, en una vida más estable por dentro y por fuera. Al final este subtema pues nos deja un mensaje hermoso y claro. La educación de los hijos comienza con la autoeducación de los padres. Si yo quiero que mis hijos estén bien, primero tengo que mirar mi propio corazón, mis palabras, mi actitud y ahora sí que mi unión con mi pareja. Y bueno, queridas amigas y amigos, seguimos pues con nuestro estudio de esta noche y ahora entramos a un subtema pues muy, muy profundamente humano, donde este hombre abre su corazón y comparte lo que vivió durante toda su infancia. Este subtema pues se llama El Único Problema y nos muestra cómo una relación dañada entre los padres puede marcar la vida emocional de un hijo durante décadas. Con mucho cariño quiero darle la palabra a mi querida Susan, quien nos va a compartir de este subtema. Adelante, amiga, te escuchamos.
Muchas gracias, mi querida Maggie. Sí, este subtema es realmente muy, muy interesante porque continuamos con esta historia que nos estaba contando, ¿no? Que empezó con mi querida amiga Sarita y mi estimado Juan Pablo. Aquí donde en el subtema de El Único Problema nos habla en esta historia, cómo él dice que trata de contar su historia no para hablar mal de sus padres, sino más bien como para darnos un ejemplo y ayudarnos a nosotros a entender, porque dice que a esta persona lo educaron de la mejor manera para ser una persona recta, para poder ser un hijo bueno, con valores y con mucho amor y cariño. Pero menciona algo muy importante y dice que solo se equivocaron en una cosa, que quizá ellos no entendieron hasta qué punto dañaban a él y a sus hermanos las peleas que ellos tenían. ¿Por qué? Porque él menciona que él era una persona muy inteligente, que era una persona muy bueno en la escuela, era muy pues amigable y era bueno en todos los aspectos. Pero cuando estaban todas estas peleas con sus padres, pues realmente fue cuando empezaron todos esos problemas, ¿no? Cuando él empezó ya no a rendir exactamente en el colegio. Dice que tanto en la niñez como en la adolescencia, pues cada que él iba creciendo, a pesar de ser un niño bueno, tenía ataques de ira. De pronto, cuando él se enojaba, realmente no era solo un enojo, sino avanzaba muchísimo más. Realmente eran unos ataques de ira en el cual dice que no le importaba en algún momento romper todo lo que tuviera a su alcance. ¿Por qué? Porque yo creo que eso era lo que él estaba viendo en su hogar. No solamente que ellos fueran unos buenos padres fuera de esas peleas, sino yo creo que él estaba repitiendo los patrones que estaba viviendo en su papá o en su mamá cuando ellos realmente discutían. Entonces vemos cómo estas peleas realmente afectan a los hijos, ¿no? Y vemos que desde la niñez, él continúa explicando que dice que incluso tuvo él y sus hermanos que pasar por procesos con psicólogos durante mucho tiempo. Y a pesar de que ya era una persona, pues, adulta, seguía repitiendo muchos patrones, a pesar de que ya seguía repitiendo muchos patrones, a pesar de que ya, ¿cómo se llama? Había tomado esta ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque vemos que no es fácil, ¿no? Las cicatrices que van dejando cuando vemos discutir a nuestros padres. Y él decía que era aún más difícil porque como él no lograba entender cómo era posible que siendo buenos padres en algún momento tuvieran o se transformaran cuando realmente peleaban. Entonces eso realmente a él y a sus hermanos les causaba gran conflicto. Dice que muchas veces es más fácil cuando realmente sabemos que los papás aparentemente son malos o que tienen algún vicio. ¿Por qué? Porque quizás se pueda comprender la situación o uno entienda, bueno, pues siempre está en ese estado. Pero aquí vemos la importancia de que cuando nosotros estemos hablando o educando a nuestros hijos, también lo tenemos que hacer con el ejemplo. ¿Por qué? Porque vemos lo que pasaba. Existe aún mayor, un mayor como descontrol de las emociones por no saber qué es lo que está pasando. Y siendo niños, pues realmente no saben cómo controlar esas emociones. Dice que aparte de los problemas de salud mentales que lo ocasionó, también dice que pueden tener, bueno, él empezó a tener problemas de sueño también, ¿no? Y que muchas veces también lo que él vivió en esa etapa es que cuando él creció, pues dice que creció con una mala imagen acerca de las mujeres, ¿no? Él dice que no quería realmente llevar esos mismos patrones a sus hijos, pero desafortunadamente, pues se seguían repitiendo, ¿no? Porque son heridas que aún no había sanado, ¿no? Dice que también recordar que cuando hay, cuando no hay, nos contaba su historia, continuaba él diciendo que él era de una familia realmente de dinero, o sea, ellos tenían una posición económica muy buena, a tal grado, decía, que se hospedaban en ese tiempo en los mejores hoteles que puede haber. También él nos menciona que su mamá podía perfectamente, si se enteraba que había algún terreno, ir inmediatamente con su papá y decirle, ¿sabes qué? Quiero que me compres ese terreno. O sea, no tenían problemas realmente económicos, pero ¿qué pasó? Aprendemos y hemos estudiado en algún momento que cuando no hay paz en el hogar, realmente la economía se acaba. Ese es uno de los factores por el cual muchas veces en el hogar falta o hay escasez. Entonces, él dice que de pronto no sabe cómo toda esa riqueza y todo eso desapareció. ¿Por qué? Porque su papá no era vicioso, dice que no tenía otras mujeres, era aparentemente un buen hombre. Entonces, no entendieron por qué el dinero se acabó. Pero hoy hemos aprendido que fue por esa es una de las causas. ¿Por qué? Porque no había paz en su hogar. Había muchas peleas, ¿no? creció, como les decía, con esa mala imagen de que todas las mujeres eran malas. Y él mismo lo llevó a su hogar todo esto. Dice que repitió todos esos patrones. Y los padres, pues yo creo que no deseamos lastimar a nuestros hijos, pero desafortunadamente no tenemos una orientación adecuada. ¿Por qué? Porque dice él que todos los niños nacen buenos. Y ya habíamos hablado que los niños son como una hoja en blanco, ¿no? Que nosotros vamos escribiendo sobre ellos como esa tinta, ¿no? Cuando vamos y utilizamos una hoja. Pero desafortunadamente con nuestras malas acciones o con nuestras emociones no sanadas, nosotros vamos lastimando a nuestros hijos. A tal grado que, como dice el subtema, ¿cuál es el problema? Muchas veces pensamos que quizá puertas cerradas, peleamos y discutimos y no se dieron cuenta, pero ellos todo lo observan, todo lo escuchan, incluso ya hasta saben muchas veces, ¿no? Si cierras la puerta, ah, es que papá o mamá están quizá peleando. Y eso pues les causa muchos problemas, tanto emocionales como psicológicos, les causa estrés, ansiedad, les causa culpa, ¿no? Porque muchas veces piensan que papá y mamá pelearon por su culpa, les causa miedos, inseguridades, como vimos aquí, problemas de comportamiento, tanto en la escuela como para relacionarse con las demás personas. Y bueno, no solamente dijéramos, bueno, pues fue en su niñez y ya pasó, no, sino sabemos que esas consecuencias son a largo plazo, cuando ellos llegan a ser adultos. ¿Por qué? Porque les trae problemas de salud, también como fue en este caso, problemas de salud mental. Muchas veces dice que también tienen desarrollo o retrasos, frecuencias cardíacas, que también fue el caso de este ejemplo. Desequilibrio dice que también muchas veces en las hormonas, ¿no? En las mujeres por todo el estrés. Y algo que a mí me sorprendió leyendo, dice que esto puede ocurrir desde la edad temprana, a partir de los 6 meses. Muchas veces pensamos que un bebé, pues, no entiende, ¿no? Ni quizá ni escuche, pero no es así. Ellos también sienten y perciben todas las emociones que nosotros como papás estamos pasando. Dice que aquellos niños que ven peleas menos intensas, pero con un periodo continuo, también pueden desarrollar los mismos problemas. Entonces vemos cómo a veces dicen que no nada más es como las peleas, sino también el silencio. Mucho cuidado cuando existe silencio y le dejamos también de hablar a la otra persona, a la pareja, porque eso también puede causar muchos problemas. Adelante, mi querida May.
Muchas gracias, mi querida Susan. Y yo quisiera cerrar este subtema con algo muy claro. Y como bien tú no lo dices, y no lo dicen el libro con nuestro querido rabino Shalom Arush, este hombre que hoy ya es adulto, comprendió que todo su sufrimiento de niño, sus desmayos, sus explosiones de ira, su confusión y hasta su enfermedad de adulto tenía una sola raíz, que eran las peleas entre sus padres. Y como bien lo decías y también lo dice este personaje, pues ellos eran buenos trabajadores, pues a la vez dice que eran cariñosos y les daban todo, pero solamente tenían ese detalle, ¿verdad? Como él lo llama. Que entre ellos, o sea, como pareja, sus papás discutían constantemente. Había insultos, pues había estallidos por cosas, dice que hasta insignificantes, y fueron suficientes para quebrar su estabilidad interior. El mensaje aquí, pues, es muy fuerte y muy claro. No es necesario que falte el amor, basta con que falte la paz. Y cuando la paz falta, los hijos cargan el precio. Podemos pues dar abrazos, regalos, estudios, viajes, pero si hay gritos, si hay enojo, si hay explosiones, pues todo eso se derrumba en un instante. Y este subtema nos invita a mirar pues un solo punto, ¿verdad? El único problema no es el hijo. El único problema es la falta de paz entre los padres. Y si queremos hijos sanos, emocionalmente fuertes y espirituales estables, el trabajo comienza dentro de nosotros mismos, en nuestras palabras, en nuestro tono, en nuestra paciencia, en cómo resolvemos un desacuerdo, en cómo cuidamos pues la atmósfera de nuestra casa. Y eso, solo eso, pues puede cambiar una vida eterna. Y bueno, mis queridas amigas y mis queridos amigos, continuamos con nuestro estudio de este libro, Educación con Amor, del Rabino Shalom Arush. Y ahora entramos a dos subtemas que nos confrontan, pues de una manera muy directa, porque nos recuerdan la responsabilidad más grande que un ser humano puede tener, ser padre, ser madre, y pues construir un hogar donde reine la paz. Estos dos subtemas, pues invertir las energías en un lugar correcto y diploma de padre, nos invitan a mirar con honestidad cuánto de nuestro tiempo, corazón y esfuerzo estamos realmente invirtiendo en nuestros hijos. ¿Y cuánto estamos dejando pues que se nos escape ahora sí de entre las manos, ¿verdad? Con cariño quiero cederle pues primero la palabra a nuestro estimado Juan Pablo Ruiz para que nos comparta sobre este hermoso tema. Adelante, le escuchamos.
Sí, gracias de nuevo, cuenta, acerca de este tema, invertir las energías en el lugar correcto. Muchas veces cuando vemos los problemas en el hogar, también podemos identificar que en el hogar se deben derivan de algún lado en específico, ya sea que nuestra familia como valor no es lo más importante para nosotros. Y por lo tanto, como no es importante, bueno, yo lo hablo desde el punto de vista ahora de como hombre. Si como hombre, como padre de familia, la mayor parte de mi tiempo está ausente, soy ausente en el hogar, seguramente es porque mi familia no tiene el mismo valor que yo le estoy dando al que le dan mis hijos o al que le da mi esposa. Entonces, ¿cuál es la energía que yo estoy invirtiendo en esto? Cuando dejo a un lado a la familia y me dedico más, por ejemplo, al trabajo o al hogar, o por el hecho de que tengo algunos problemas, por el hecho de que se tienen algunos problemas en el hogar, dirijo más esta energía a estar más en el trabajo o en el negocio o en la actividad que remunerada que me ayuda a tener el sustento suficiente para mantener el hogar. Si es así, esto a la larga, créanlo, sí llega a destruir no solo la relación de pareja, sino la relación con los hijos. Veámoslo desde este punto de vista. Los hijos crecen, podemos estar concentrando nuestras energías en la crianza, pero muchas veces olvidamos a nuestra pareja. Y luego llega un momento en la vida en que queremos otra vez entablar una conversación, una relación con la pareja, y resulta que no la conocemos. Es decir, ya no sé quién es, o sea, ya no la conozco, cuáles son sus gustos, sus disgustos, qué le gusta, qué no le gusta. Y me doy cuenta que al final somos dos extraños bajo un mismo techo. ¿Por qué? Porque muchas veces o nos dedicamos a otra actividad que era lejos de estar en la casa, en el hogar, en la familia, por invertirla a estar lo repito, con los amigos, en el trabajo o en algún otro lugar, un lugar que no es propiamente la familia. Entonces, estas energías de las que habla aquí es cómo yo realmente sí me comprometo como padre a dar esta parte de energía que es mi propia vida, la vitalidad, para estar con nuestros hijos y para que ellos vean la situación realmente que se fortalece la relación de papás. O sea, en la semana pasada algo sucedió aquí en la casa, ¿no? Con mi hijo, el menor, algo le dijo a su mamá y luego yo algo le dije y su respuesta de él fue: qué mal cuando ustedes dos se ponen contra mí. Pero no es que nos pongamos contra él. O sea, simplemente es que cuando realmente hay una comunión, una común unión, algo en común con la pareja y mantenemos una misma línea como padres, nuestros hijos ven que realmente hay una fortaleza en el hogar. Y caso contrario, cuando ven que por algún lado de los papás se flaquea, los hijos inmediatamente también las oportunidades para poder atacar por ahí. Bueno, hasta aquí mi comentario de esta parte acerca de invertir las energías en el lugar correcto, que sería en el caso del hogar. Y el otro tema, que es en el caso del diploma como padre, ay, caray, quisiera, no sé si pudiera adelantarme con algo que hace ya algunos años leía o veía en las redes sociales. Alguna de las preguntas que les pudiéramos hacer a nuestros hijos y en base a eso nos dieron una calificación. mencionaban varios elementos, varios puntos, y al final nos dábamos una autocalificación para decir sí o no tengo un diploma como padre. Cuando yo lo hice, cuando yo empecé a contestarlo así de manera sincera y honesta, lo que venía ahí en redes, no sé si esto era válido, o sea, si esto alguna validez, se había validado el cuestionario, porque pues el cuestionario debería tener alguna validez. Me sirvió de alguna manera también para ser sensible a las necesidades que hay en el lugar, porque pues el título, el diploma como padre, pues, o sea, pues dice el dicho, pues pudiera ser padre, pero realmente sí estoy comprometido con la crianza en el hogar, con mi pareja, y no nomás es la crianza, es la educación, y la educación, como lo hemos reiterado en los primeros tres capítulos, que este es el tercero, es la propia autoeducación, aquellos rasgos de carácter que nos ayuden a formar y a fortalecer el hogar. Si no es así, entonces, híjole, pues ¿qué haremos con el diploma de padre? ¿Qué haríamos con el diploma de padre si creen que nuestros hijos no lo den? Porque alguien lo tendría que dar. No seríamos nosotros mismos los que nos pongamos el diploma de padre. ¿Quién es el que nos daría este diploma como padre? Bueno, hasta aquí mi comentario, lo que quería aportar en este subtema. Gracias.
Muchísimas gracias, querido Juan Pablo. Y ahora quiero darle la bienvenida y nuevamente y la palabra a mi querida Susana Espinosa, para que continúe pues profundizando con nosotros en este tan importante subtema. Adelante, amiga, te escuchamos.
Muchas gracias, mi querida Maggie. Si es que bien dice nuestro estimado Juan Pablo, realmente queda la pregunta abierta si ya nos hemos ganado esa diploma como padres, ¿no? Quizá muchos digamos sí, y con excelencia, quizá otros no tanto. Pero bueno, hoy estamos aprendiendo cómo debemos, precisamente para ganarnos esa diploma, invertir nuestras energías en el lugar correcto. Creo que en la actualidad todos queremos, o la mayoría queremos invertir muchas veces en cosas materiales, en casas, en conocimientos, en algún hobby que tengamos, en algún deporte. Y se nos olvida la parte más importante de cuando ya somos papás. Dejar todo de lado e invertir en nuestros hijos, porque los hijos dice que son la continuación de nosotros como padres. Entonces, ¿qué hijos vamos a dejar? ¿Cómo queremos que nuestros hijos continúen con lo que nosotros les hemos enseñado o lo que nosotros les estamos enseñando? Pero recordemos que para enseñarles, primero nosotros debemos de saber lidiar con nuestras emociones y con nuestras conductas. Dice que hoy en día hay muchos padres inmersos en sus propias vidas y no les prestan atención a los hijos. De ello que se deriven tantos problemas. Quizá muchas veces en la infancia no lo veamos tanto, pero cuando llegan a ser adolescentes, creo que muchos hoy en día dicen estamos lidiando de por sí con una etapa difícil. Entonces, si no estamos invirtiendo en ellos, pues cuanto más, quizá esa etapa se nos vuelva aún muchísimo más complicada, ¿no? Es muy difícil realmente cuando realmente estamos poniendo atención en otras cosas y no en nuestros hijos. Nos va a costar muchísimo más trabajo. Si de por sí, cuando estamos haciendo todo nuestro esfuerzo y poniendo todas nuestras energías en la educación, muchas veces cuesta trabajo. Imagínense si nos estamos entreteniendo en otras cosas. Todo padre que tenga un corazón sabio debe despertarse de ese adormecimiento que muchas veces tenemos por este mundo y comprender que nuestra obligación es invertir no solamente nuestras fuerzas, sino nuestra voluntad, nuestros rezos y todo lo que esté a nuestro alcance para educar a nuestros hijos de la mejor manera. Y en lo primero que debemos invertir es en lo que veníamos hablando, hacer que reine la paz en el hogar. Es en lo primero que debemos invertir. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos darles un buen ejemplo y así podernos ganar esa diploma, porque muchas veces nosotros somos los primeros que estamos dañando a nuestros hijos. En este libro, el Rabino Shalom Arush nos decía que cómo es posible que muchas veces nos permitan casarnos, ¿no? Sin antes tener un estudio previo de qué es el matrimonio. Y muchísimo más importante, decía que cómo se nos permite traer hijos al mundo muchas veces sin realmente ninguna preparación, sin realmente haber sanado muchas veces nuestras heridas para entrar en esta etapa de la mejor manera posible. Pero dice que tenemos la obligación de estudiar, de corregirnos a nosotros mismos para que esta etapa sea muchísimo más fácil. Porque nuestros hijos son lo más importante, son nuestra esperanza y lo que queda de nosotros en este mundo. No importa qué haga o hasta dónde llegue, o todo lo que conseguí, diplomas, economía, dice que eso no importa si no dejamos hijos buenos. Eso es lo más importante, dejar hijos buenos. Y sobre todo, muchos dirán, es que yo no puedo, es que ya hice y es que ya deshice y nada más no veo una salida. Pero el Rabino Shalom Arush nos dice que todos podemos ser un buen padre, que tenemos que invertir mínimo 2 horas diarias para estudiar, para repetir, para meditar y rezar acerca de todo lo que hemos aprendido. Y seguramente así lograremos obtener ese diploma. Hasta aquí mi comentario, mi querida May.
Muchas gracias, mi querida Susan, que Achen nos ayude, ¿verdad?, para alcanzar todo esto que como padres pues tenemos que lograr. Bendito Achen. Y bueno, ahora recibimos con mucho cariño a mi querida Sarita, quien también nos va a compartir su reflexión sobre estos dos temas tan importantes. Adelante, Sarita, te escuchamos.
Gracias, mi querida Maggie. Pues es bien cierto que invertir en los hijos no significa darles nada más alimento, estudios o ropa, y es donde por lo general invertimos más tiempo, ¿no? Es donde damos o dedicamos mucho esfuerzo para poder darles, como hay un dicho que aquí en México se dice, ¿no?, que ellos no sufran lo que yo sufrí. Creemos que es esto, el que ellos tengan una calidad de vida material, y no es que esté mal, obviamente que esto es bueno, pero no es precisamente donde debemos enfocar todas nuestras energías, sino que en darles el tiempo, esa atención, esa escucha, el buen ejemplo, ¿no?, del día a día. Cuando ellos vean que papá y mamá pueden resolver conflictos con respeto, que se hablan con amabilidad, que igual saben pedirse disculpas, perdón. Todo esto es como un regalo que les estamos dando a nuestros niños y que les va a servir para toda la vida. Y esto lo vemos con los patriarcas del pueblo de Israel, cómo ellos les dejan un legado a sus hijos. Por ejemplo, de Abraham vemos que él no tan solo enseñó a la hospitalidad a Isaac, ¿no?, porque veíamos que Abraham se preocupaba y se ocupó más que nada de vivir eso, y él pone una carpa, una tienda que está abierta, ¿no?, de los 4 puntos, tiene 4 puertas donde él recibe a todo el que pasa por ahí, ¿no?, lo alimenta, le da hospitalidad, y este es un legado que le deja Isaac a su hijo, la generosidad. Y él, cuando forma su hogar, pues lo hace más que nada de esa manera, y lo hace al lado de una mujer, ¿no?, que fue Rivka, una mujer de mucho jese, de mucha bondad. Vemos que él siguió ese legado, y a la vez también, él cuando tuvo su hijo, Jaco, también se lo transmite, ¿no?, y también le transmite esta parte de la perseverancia, de la fe que él tuvo, ¿no?, que no se negó cuando su padre lo llevaba a ser sacrificado. Esta fe inquebrantable, esta confianza en el Eterno, y el hecho de que él, a pesar, ¿no?, de que sabía que iba a ser sacrificado, no se niega, ¿no?, o sea, la obediencia al Eterno, y es algo que también se lo hereda Jacob. Y así vemos, ¿no?, podemos traer muchos ejemplos de la Torah de cómo ellos no dejan precisamente grandes fortunas, herencias, como decimos, ¿no?, sino que dejan un legado de fe, un legado de moral, ¿no?, de una forma de vivir que impacta no tan solo en esa generación, sino a generaciones futuras, ¿no? Y así es como nosotros debemos de preocuparnos y ocuparnos más que nada de dar ese legado a nuestros hijos, ¿no? Así como lo aprendemos de los patriarcas del pueblo de Israel, de las matriarcas, de aquellos grandes hombres del ayer. Y siempre debemos de ver eso, ¿no? De que en el hogar haya paz, que haya respeto, un corazón dispuesto, ¿no? Siempre a construir. Y cuando los niños crecen en un ambiente donde hay paz, obviamente que ellos van a crecer con esa paz. Y el día de mañana que ellos formen su hogar, pues igual lo van a hacer en base a esos valores, a esos buenos principios, van a llevar como ese cimiento, ¿no? Para construir su hogar. Y este es el regalo, ¿no? Les decía, tan valioso que nosotros podemos dar a ellos y que está al alcance de cada uno de nosotros, obviamente que requerimos, ¿no? De un esfuerzo diario y constante y sobre todo de mejorarnos cada uno de nosotros para dar lo mejor a los niños, ¿no? Y el Talmud menciona algo bien importante, dice que quien educa a su hijo es como si educara al hijo de su hijo. Precisamente por esto, ¿no? De que estamos educando generaciones futuras, que no es momentáneo, no es en el momento, sino que esto es como una inversión eterna que va a atravesar generaciones futuras. Es por eso que cuando nosotros enseñamos a nuestro hijo la paciencia, el respeto, la fe, todo esto, estamos construyendo el carácter de ese niño y de los niños, de los hijos posteriores que van a venir, ¿no? En un futuro estamos dando esa herencia espiritual, más que una herencia material, que sabemos que esto desafortunadamente a veces incluso trae mucha división en la familia, problemas. Es importante, claro, sí, ayudar, apoyar o dejar algo a nuestros hijos, pero más que algo material, pero más que eso, pues es algo espiritual, algo que les va a servir para ser hombres de bien, para que ellos lo transmitan a sus hijos, a generaciones futuras, ¿no? Yo creo que es algo que con lo cual que yo me quiero quedar, ¿no? De que trabajemos ese legado y que nos cuestionemos a nosotros mismos cuál es el legado que estamos dando a nuestros pequeños. Gracias, mi querida Maggie. Continuamos.
Muchas gracias a cada uno de ustedes por estas hermosas aportaciones que cada uno nos compartió. Y bueno, yo quisiera cerrar con una idea pues muy sencilla, ¿verdad? Pero que lo resume todo. Estos dos subtemas pues nos recuerdan que los hijos no crecen solo con comida, escuela o un techo. Crecen con la calidad del corazón de sus padres, crecen con la paz que ven, con las palabras que escuchan, con la fuerza espiritual que respiran en su hogar. El rabino Shalom Arush nos dice que invertir en los hijos es invertir en la vida misma, porque ellos son lo que quedará de nosotros. Y que ningún proyecto, por grande que sea, puede tener más importancia que el proyecto de formar seres humanos buenos, sanos y llenos de luz. Y bueno, también nos enseña algo muy profundo, que para educar a los hijos, primero debemos educarnos a nosotros mismos, como ya lo hemos venido diciendo, porque no hay diploma de padre, pero sí hay responsabilidad, conciencia y voluntad de mejorar. La pregunta final es muy simple. ¿Dónde estoy invirtiendo mis energías? ¿En mis problemas o en mis hijos? ¿En mis enojos o en mi paz? ¿En mis exigencias o en mi ejemplo? Si un padre o una madre decide trabajar en su carácter, en su paciencia, en su unión de pareja, en su propio crecimiento, entonces sin duda sus hijos recibirán el regalo más grande, un hogar donde se pueda respirar amor y seguridad. Y bueno, eso yo creo que es lo que verdaderamente queda en el corazón de cada hijo, ¿verdad? Y todo eso se va reflejando ya aún siendo adultos y bueno, ya está. Y ya está a lo mejor personas de la tercera edad y pues eso se va a reflejar para toda nuestra vida y para toda la vida de nuestros hijos. Y bueno, mis queridas amigas y mis queridos amigos, llegamos a un subtema pues que toca fibras muy delicadas, no solo pues en lo emocional, ¿verdad? Sino también en lo espiritual, la tragedia del divorcio. Aquí el rabino Shalom Arush pues nos ayuda a mirar con mucha claridad cómo una separación no solo afecta pues a la pareja, sino que deja heridas profundas en los hijos, heridas que a veces pues tardan años en entenderse y en sanar. Por eso este subtema pues no se presenta con juicio, sino con conciencia. Conciencia de lo que puede evitarse, conciencia de lo que responde. Ahora sí, de la responsabilidad de construir paz y conciencia del impacto que la unión o la ruptura tiene en toda, ahora sí, una generación. Y con mucho cariño, pues quiero comenzar dándole la palabra a mi querida Susan para que nos comparta de este tema. Adelante, amiga, te escuchamos.
Muchas gracias, mi querida Maggie. Un tema muy, muy fuerte realmente, ¿no? Y que desafortunadamente ya vemos tan común en estos días y en la actualidad, ¿no? Hoy se habla de divorcios en unas tasas realmente, en unas cifras realmente muy grandes. Y yo estaba leyendo y dice aquí que toda pareja que tenga dificultades para lograr la paz en el hogar debe meditar en esa situación, porque realmente nadie nos obligó a casarnos, nadie lo hicimos por elección propia, ¿no? Sabemos que existen casos muy aislados que quizás sea algo obligatorio, pero en la mayoría de los casos fue por decisión propia. Entonces, tenemos que analizar muy bien por qué hemos llegado hasta ese punto, ¿no? De decir ya no puedo más y quiero divorciarme, ¿no? Porque llegar a ese punto muchas veces es porque existe una incomunicación de parte en la pareja, ¿no? Llegamos a las peleas, a los gritos y muchas veces desafortunadamente incluso al odio. Y dice que la única razón por la que se llega a un divorcio es por no haberse esforzado por ser mejor cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en un principio muchas veces cuando queremos conocer a alguien, siempre damos lo mejor de nosotros, damos o hacemos lo mejor porque la otra persona esté bien. Pero cuando eso se acaba y solamente nos enfocamos en recibir, es entonces cuando vienen los problemas. Es entonces cuando una pequeña cosa, muchas veces que es, por ejemplo, haber dejado algo mal en algún lugar, empiezan a detonar todas esas peleas hasta que se van haciendo muchísimo más grandes. Qué difícil es toda esta situación, porque no solamente afecta a la pareja, ¿no? Y decir, bueno, pues solamente nosotros. Si no hay hijos, pues quizás sea todo muchísimo más fácil, pero aún así se dejan heridas realmente muy grandes. Pero cuando hay hijos, realmente las heridas que uno les deja a ellos son aún muchísimo más profundas. Porque cuando sucede un divorcio, no solamente es que, bueno, ya terminó el vínculo matrimonial y ya, todo muy bien. No, cuando se termina van sueños que no se cumplieron, van expectativas y planes que no se llegaron a cumplir y que se nos fueron complicando. Cuando hablamos de divorcio, muchas veces puede uno decir, bueno, pero es que yo me separé por algo pactado, algo mutuo, sin problemas, todo bien. No es cierto. No es así. Siempre existen problemas y siempre existen situaciones que lastiman. Y si uno como pareja muchas veces tiene que pasar ese duelo de llegar a una separación porque lastima y duele, pues muchísimo más los niños, ¿no? Los jóvenes y los adolescentes. Pero ellos muchas veces, aún en ese proceso, no saben manejar sus emociones. Entonces, es doblemente más difícil, ¿no? Porque cada divorcio va a impactar al hijo de diferente manera, ¿no? Muchas veces vemos que los niños se vuelven, quizá lo tomaron de la mejor manera, puede ser un caso, ¿no? Es un hijo que supo adaptarse, que aparentemente no le afectó, dijo todo está bien y ya. Pero cuando vemos que vaya creciendo, realmente van saliendo las heridas, ¿no? Con facilidad muchas veces pareciera que comprendió, pero en realidad adentro está causándole dolor, angustias, inseguridades. Muchas veces muchos niños también se vuelven regresivos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces tienen crisis como bebés. Empiezan a actuar como bebés a pesar de que ya son muchísimo más grandes y uno no entiende qué es lo que está pasando. Pero muchas veces quieren la atención. No saben cómo sacar el ver a papá y a mamá que se han separado. O muchas veces, y creo que muchas veces es lo más común que vemos, son los niños ansiosos. Todos aquellos que ya no pueden dormir, que se vuelven muchas veces inoportunos con sus comentarios y con sus conductas donde quiera que vayamos, en la escuela, en la casa, en la calle. Y muchas veces, creo que esto ya llega a pasar más en la adolescencia, que muchos de nuestros adolescentes se vuelven manipuladores, ¿no? Utilizando muchas veces, ya sea nosotros como papás o ellos como hijos, las situaciones a su conveniencia, ¿no? El niño deprimido, que es yo creo que hoy lo más común, el no saber cómo lidiar con esas emociones, tenemos que dejarlos que ellos también vivan su duelo. O lo más común hoy en día que vivimos, los que ya tenemos adolescentes muchas veces viven en una indiferencia. Si de por sí en situaciones pueden vivir en la indiferencia, esto se duplica mucho más cuando llega a haber un divorcio. ¿Por qué? Porque todo les parece o todo les parece X o la vida, como muchas veces dicen, les vale, ya no se preocupan por nada. Muchas veces dicen, pues ese no es mi problema. Muchas veces no quieren tomar partido. Y bueno, vemos que es muy difícil, ¿no? Cuando llegan a una etapa de adolescentes y realmente ven un divorcio, porque muchas veces tienen que tomar partido entre el papá o entre la mamá. Muchas veces muchos se van por el que piensan que fue el que tuvo muchísimo menos responsabilidad, ¿no? Todo esto tienen que lidiar ahora, ¿no? Con ir de una casa en otra, con conductas realmente que vive o comportamientos que le enseña el papá y luego la mamá. Entonces, yo creo que son puntos en los cuales, pues desafortunadamente, tienen que pasar ellos, ¿no? Pero yo creo que si hoy nos volvemos padres responsables, que tomamos y actuamos y tomamos nuestras emociones y como recordamos el principio de por qué llegamos a ese matrimonio, entonces yo creo que podemos evitar lo que sería realmente esta etapa del divorcio y vivir con niños y adolescentes más sanos que vivan en un hogar donde realmente reine la paz en el hogar. Adelante, mi querida May.
Muchas gracias, mi querida Susy, por tus palabras tan sensibles. Y bueno, mis queridas radioescuchas, pues ahora sí que cuando hablamos del divorcio desde la perspectiva espiritual, pues no hablamos desde la condena, sino desde el dolor que causa. Es como si el alma del niño se partiera en dos y él no supiera cómo juntar las piezas. Y por eso el llamado no es a juzgar a nadie, sino a comprender cuánto vale la paz, como bien nos lo dice nuestra amiga Susan. Cuánto vale trabajar antes de llegar a ese punto. Y cuánto bien se hace cuando los padres luchan, pues, por preservar su hogar. Y bueno, ahora quiero darle la palabra a nuestra amiga Sarita, quien siempre pues nos ayuda a profundizar desde un ángulo muy práctico, muy cercano. Adelante, amiga, te escuchamos.
Gracias, querida amiga. Sí, es bien cierto, vivimos en una sociedad donde todo parece desechable y tristemente esta mentalidad ha llegado también al matrimonio. Cuando la pareja enfrenta dificultades y no logra ponerse de acuerdo, pues muchos creen que la solución rápida es el divorcio, pero la realidad es que no. Después de una separación, los problemas no desaparecen, al contrario, muchas veces se multiplican. Hay un testimonio de una mujer que se divorció. Ella dijo esto: esperé este divorcio como se espera una liberación, pero cuando llegó, sentí un dolor inmenso, un vacío, como si me hubieran amputado un miembro. Y es que, como dicen los sabios, el divorcio realmente es una forma de amputación. No es solo una ruptura legal, sino que es una herida profunda en el alma de dos personas que se unieron para crear una sola unidad, una sola alma. Muchas parejas que se divorcian terminan arrepintiéndose incluso de que haber tomado una decisión apresurada, de no haberse dado esta oportunidad de esforzarse por recuperar la paz en el hogar, incluso de buscar ayuda profesional o una guía espiritual que los orientara para lograr tener paz en el hogar, para resolver esos conflictos, esas diferencias. Y muchas veces las parejas piensan que pues se arreglará todo cuando se divorcien, pero no es así. El punto final de las discusiones y tensiones, piensan, pues ya, ahí está la solución, ¿no? Es el divorcio. Sin embargo, pues la realidad demuestra lo contrario. La separación no es el final del conflicto en realidad, sino el comienzo de uno más largo, más complejo y más doloroso. Y cuando hay hijos de por medio, pues las dificultades se van a multiplicar todavía más. Después del divorcio van a aparecer nuevos desafíos que antes no existían. Por ejemplo, dice el querido rabino, que cada cumpleaños, en cada festividad, en cada evento familiar se vuelve una fuente de tensión. Surgen discusiones sobre dónde será la reunión, quién debe asistir, a quién se invita o se excluye, comentarios como si él va, yo no voy, en este caso cuando ya hay alguna otra pareja, o no se te ocurra traer a ella o a él. Todos esos comentarios se vuelven comunes ahora. Y se van dando situaciones donde se reabren heridas, se despiertan resentimientos antiguos y hacen que cada encuentro de la pareja se convierta en un terreno lleno de emociones difíciles, de conflictos, incluso a veces también de peleas, porque cuando los ex esposos deben verse ocasionalmente, pues no falta que haya un roce o un recuerdo donde hace que aparezca el enojo, el dolor o la envidia, incluso deseos también de venganza también. Y todo esto más cuando ya se forma una nueva familia. La relación con los hijos también se vuelve un terreno bastante delicado porque pues ahora se van a enfrentar con algunos conflictos sobre las visitas, cada cuánto van a visitar a los hijos, quién los va a tener, de repente que casi no va alguno de los padres a ver a los hijos, o que él quiere tenerlos demasiado tiempo, o sea, es una serie de conflictos que se van dando. Yo creo que los que han pasado por el divorcio, ahora sí que dan toda la razón a esto, ¿no? Que menciona el querido rabino. Donde todo se vuelve más, todavía más difícil, ¿no? Y bueno, a esto pues también se van a sumar los temas legales, ¿no? Donde entra la pensión alimenticia, los juicios, los reclamos también constantes de que se desgastan, ¿no? Ahora sí que tanto la pareja, los hijos, es un desgaste emocional y también, sobre todo cuando hay dificultades académicas, emocionales en los hijos, pues aún más. Y en lugar de unirse para ayudar, pues los padres separados tienden a acusarse mutuamente. Como que ahí van surgiendo ahora las culpas. ¿Quién tuvo la culpa de que todo esto pasara, no? Y aparentemente lo que era una solución, pues se va convirtiendo en una cadena interminable de reproches, ¿no? Lo que de repente se imaginó como una salida fácil, pues termina siendo una fuente de problemas más pesados y más dolorosos. Y yo creo que aquí es importante, ¿no? De que cada uno de los que estamos casados, dice el rabino Arush, lo último que podemos decir, o sea, es algo que debemos tener bien presente, que lo último que tenemos que pensar y mucho menos decirlo es la palabra divorcio. O sea que eso debe de estar muy lejos. Obviamente, entre paréntesis, hay casos delicados, obviamente, que es donde sí está permitido el divorcio. Los queridos rabinos así lo han explicado, porque en la Torah lo vemos que está permitido, pero ya son casos muy específicos donde ya se buscaron soluciones, donde ya se buscó tanto ayuda profesional, tanto un guía espiritual. Y ya no hay más que hacer, es ahí donde sí está permitido, pero antes se tiene que hacer todo lo que esté en nuestras manos antes de llegar a una separación que va a afectar a nuestros hijos. Y bueno, pues me gustaría que nos quedáramos también reflexionando con otras interrogantes. ¿Queremos realmente que nuestros hijos carguen con un dolor que podríamos evitar? O sea, a veces después de peleas, de discusiones, de diferencias, Yo creo que es bueno, ¿no? Apartar ese espacio, ese tiempo de decir, esto realmente quiero para mi hijo, o sea, después de una separación, todo lo que viene, o puedo evitar eso. Tiene más peso este enojo que tengo en este momento, o tal vez puedo reconstruir, ¿no? Podemos con la pareja sentarnos a platicar cómo podemos mejorar la relación de pareja. Tal vez buscando, como decía, ¿no? Esa ayuda profesional con un mentor, también con un guía espiritual y buscar esas soluciones, ¿no? Para que los hijos no lleguen a vivir todas estas consecuencias de una mala decisión. Hasta aquí mi comentario, mi querida May. Continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Sarita, por tu aporte tan claro y tan humano, mi bella. Y bueno, algo que me queda muy presente es que un divorcio, pues no ocurre de un día para otro, ¿verdad? Siempre hay pequeñas, pues, desconexiones, pequeñas palabras, pues, que en el momento no se dijeron, heridas que nadie entendió en el momento. Por eso este subtema, pues, es una invitación a detenernos a tiempo, como bien nos lo dice Sarita, a sanar mientras todavía es posible. Y a recordar que la unidad de los padres es muchas veces el mayor regalo que un niño puede recibir. Y bueno, ahora con mucho cariño quiero pasarle la palabra a nuestro estimado Juan Pablo Ruiz para que también continúe con este subtema tan importante. Adelante, estimado. Le escuchamos.
Sí, gracias, mi estimada Maggie. Ay, tragedia del divorcio, lo que es la tragedia del divorcio. Bueno, ya complementando lo que dijo nuestra estimada Sarita, nuestra estimada Susan, déjeme comentar que por lo que está pasando con mi papá ahorita en la actualidad, ese problema en su sangre me ha dado la oportunidad de platicar y ahondar muchos temas, y uno de ellos fue, sin querer, fue este. Resulta que antes de nacer, mi abuela materna, digo, no voy a juzgar a nadie, solamente lo cuento como historia, que no sea que esté juzgando ni a mis padres ni a mis ancestros, solamente es comentario complementario aquí al programa que estamos viendo el día de hoy, de Educación con Amor. Mi abuela pretendía separar a mis papás, los llevó al registro civil para que se divorciaran, porque no quería que estuvieran casados. Bueno, pues hay muchas discusiones que hubo, según me cuenta mi papá, en el, ¿cómo se llama?, en el juzgado. Y al final mi papá le dice, bueno, está bien, o sea, pues usted quiere que nos separemos, pues está bien, pero también pregúntele a ella, es decir, pregúntele en este caso a mi mamá, o en este caso a su esposa, pregúntele, y si ella está de acuerdo, pues adelante, por mí yo no tengo ningún problema. Y además, pues a ver si me pude pagar el día de hoy, porque yo hoy dejé de trabajar, dejé de generar ingresos, porque pues tuve que pedir permiso para venir a este asunto. Y resulta que incluso el juez que estaba en turno en ese momento era pariente de mi abuela. Y también le dijo el juez, oiga, señora, doña Juana, pues sí tiene razón el señor, o sea, a ver, vamos a platicar, este no es un tema que le compete a usted, sino directamente a ellos dos. Si los dos desean y quieren divorciarse, que lo digan aquí, que lo manifiesten. Mi mamá manifestó de que no, que quería estar con él. Y al final mi papá remató diciendo que dice, si nos vamos a divorciar, nada más que tome en cuenta una cosa, ella ya viene con un hijo. En este caso era yo. O soy yo, mejor dicho, soy yo. ¿Cuáles son las repercusiones que trae el matrimonio? Pudiera parecer algo muy ligero como padres de familia cuando tomamos una decisión como esta, ¿no? El no habernos esforzado en poder mantener los lazos conyugales, la paz conyugal en el lugar, como lo hemos visto en los temas, la educación de nosotros mismos como padres, nuestra transformación de los rasgos de carácter que nos ayudan a paliar de mejor manera los problemas, la problemática que se vive en el matrimonio, por simple que sea. No sé cuál fue la razón, el motivo por el cual ella solicitó que se divorciara. Seguramente no quería que él fuera su esposo de mi mamá, no sé, algunas razones de que no le caía bien, no sé. Al final pareciera que no hubo ninguna repercusión. Pero ahora imaginémonos a ese pequeño bebé en el vientre de su mamá, explicándole que lo que está discutiendo, lo que está escuchando, en las discusiones que está escuchando, no tiene nada que ver con él. Y sin embargo, ese niño A lo largo del tiempo empieza a aparecer alguna problemática de ser tímido, de tener problemas de ansiedad y demás, de no sentirse querido, de no sentirse aceptado. Eso trae como consecuencia el haber escuchado que sus papás querían divorciarse. Ojo, y ellos no querían divorciarse. Quien quería era una tercera persona. Ahora imaginemos ahora en un ambiente situacional actual en el que los padres, por X razón, deciden o quieren separarse. Porque no hicieron, no quieren esforzarse, porque simplemente quieren que lo mejor es llevar esto a cabo, el divorcio. Los hijos inmediatamente van a pensar que el problema son ellos, no son los papás, sino son ellos. Y entonces todas las culpas, todas las inquietudes, todos los males, ellos mismos se los van a autoachacar. Se van a decir, se van a sentir como que es contra ellos. Y por lo tanto, no les extrañe que un hijo, una hija, en un matrimonio, en un hogar, quiere incluso al extremo quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se va a sentir que es parte del problema que está viviendo dos adultos y que en realidad esos dos adultos decidieron no esforzarse por conservar la paz en el lugar ni trabajar en ello. Bueno, con esto quiero compartir y cerrar esta parte de este tema, este subtema el tema 3, que nos compete desde hace algún tiempo que lo estuvimos estudiando con lo que es la tragedia del divorcio. Y pues nos llevemos la reflexión, nos llevemos la reflexión cada uno en nuestros hogares. Yo le platico mi historia, no para que usted la repita, ¿eh? Eso sí que aclaro, más bien es para que a usted le sirva como un espejo, o sea, como decir, oye, si yo estoy viviendo algo igual, similar en mi hogar, en mi casa, y no me estoy haciendo lo necesario, esforzándome lo necesario, aguas. Yo les diría una advertencia, revisen si eso es lo más conveniente para todos. Si al final, definitivamente, ya por más que trataron de llegar a acuerdos, arreglar la situación, no lo hicieron. Y si esto es la solución final, sí tienen que tratar muy, muy sensiblemente el tema con los hijos y con todos y cada uno en el hogar. Bueno, hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Muchas gracias por escucharme. Espero no haberlos inoportunado con esta historia. Gracias.
Muchísimas gracias, queridos amigos, por todo lo que nos han compartido. Pues en este capítulo tan profundo y pues yo creo que un capítulo muy fuerte, ¿verdad? Muy. Pero pues bueno, quisiera cerrar con una idea que pues atraviesa todo este tema. Cuando en un matrimonio ahora sí, ese matrimonio se quiebra, algo en el corazón del hijo pues también se sacude. Y aunque el Creador siempre da pues caminos de reconstrucción, ¿verdad? Siempre ofrece consuelo y siempre abre pues nuevas oportunidades. También nos recuerda que luchar por la paz del hogar pues es una de las misiones más sagradas que se nos han confiado. La tragedia del divorcio no está en el documento. Está en ahora sí, en las consecuencias visibles, en los miedos, las inseguridades, el vacío. Y esa pregunta constante, ¿verdad? Que bien nos decía Sarita, que uno se puede decir, o sea, fue mi culpa. Por eso el rabino Shalom Arush insiste tanto, pues, en la reparación, en la paciencia, en el trabajo interior, en la humildad, porque la paz en el hogar no se regala, se construye. Y si hay algo que este capítulo nos deja muy claro, pues es que los hijos necesitan ver unidad, necesitan sentir que sus padres, ahora sí, se eligen, que se respetan, que luchan por mantenerse juntos y pues que se hablan con cariño, ¿verdad? Y si por alguna razón, pues la separación, ahora sí, ya ocurrió, pues también hay esperanza. Todavía puede brindar amor, todavía puede dar estabilidad, todavía pues puede crear una atmósfera de respeto y pues de seguridad. Pero lo ideal, lo que este capítulo nos suplica, o más bien nuestro estimado rabino Shalom Arush, pues que hagamos todos lo posible antes que no dejemos que el corazón ahora sí llegue a romperse. Porque cuando un hogar se mantiene unido, no solo pues se salva un matrimonio, ¿verdad? Se salva ahora sí una generación eterna. Pues, como bien nos compartió nuestro estimado Juan Pablo Ruiz, o sea, acerca también de lo que nos compartió de sus papás, ¿verdad? Yo creo que bien también nos comentas ahorita, mi querida Susan, o sea, en estos tiempos, pues yo creo que es algo que se da mucho, ¿verdad? La separación. Y pues bueno, que Aché nos ayude a cada uno para poder tener, yo creo que la confianza, la seguridad y la fe en Aché, en que todos podemos construir. Y sí, o sea, si los rabinos nos dicen, si nosotros podemos destruir, también podemos construir y que pues nosotros sepamos construir nuestros hogares, ¿verdad? Y en mi caso, por ejemplo, pues yo también soy divorciada y ya pues desde ya casi 30 años, bueno, veintitantos. Y la verdad es que sí, afecta muchísimo, ¿verdad? La relación, pues en los hijos, porque se crece de una manera ya diferente. Y bueno, yo también, yo creo que esas son como cosas que se traen ya de generaciones, más aparte también, yo creo que son cosas que se traen pues de tiempos atrás. Yo también fui así también, hija de padres divorciados y bueno, es muy difícil realmente como hijos, o sea, de pequeña pues me costó muchísimo. Y bueno, uno en esos tiempos pues no conocía pues nada de estos caminos, ¿verdad? Y no teníamos estas herramientas, no teníamos estas herramientas y yo siempre he dicho, o sea, si esto lo hubiera conocido en tiempos atrás, pues yo creo que otra historia hubiera sido mi vida, ¿verdad? Y también a lo mejor la de mis hijos, pero bueno, todo es para bien y yo creo que aunque pase el tiempo, podemos seguir construyendo y podemos sacar algo bueno de lo que a lo mejor ya se rompió o ya no está, pero pues yo creo que cuando estamos en este camino con nuestro creador y con los rabinos que nos enseñan tanto, pues creo que podemos hacer cosas muy buenas y que podemos cambiar. Y no importa la edad que tengamos, ¿verdad? No importa a qué tiempo pues llegamos acá, pero yo creo que siempre hay esperanza para cada uno de nosotros y que todos podemos rectificar, que podemos cambiar, que podemos ser mejores padres. Y bueno, tener hijos también, pues buenos, como dice Rabino Shalom Arush, que es lo único que podemos dejar en esta vida, que es ese legado, ¿verdad? En ellos. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos aquí saluditos, vamos a ver desde dónde nos están escuchando. Bueno, pues les mandamos saludos a todos nuestros amigos en todas las diferentes comunidades que están con nosotros. Gracias por sintonizar pues este espacio, esta radio, y les mandamos saludos a Estados Unidos, Colombia y las diferentes partes de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tomar de su tiempo para estar escuchando. Y bueno, creo que aquí tenemos, bueno, nuestra amiga Hanna nos dice, gracias por tan bonito programa. Precisamente ayer me platicaron sobre un caso donde una niña enfermó después de separación de sus padres y ellos tuvieron que dejar de pelear y hacer equipo para que su hija mejorara. Maruja Chen, mi bella amiga, muchísimas gracias por ponernos aquí tu comentario y la verdad es que sí, los hijos muchas veces, como lo dice bien Rabino Shalom Arush, pues se enferman, ¿verdad? Se enferman por la situación que están viviendo y en muchas áreas, o sea, de su cuerpecito, o sea, les puede afectar, ¿verdad? Y tanto es así que afecta hasta la piel de un pequeño. Tenemos que cuidar, pues, como padres mucho, pues, ahora sí que nuestros hijos estén sanos, que nuestros hijos se sientan bien, contentos, alegres, felices y que de alguna manera, si nosotros podemos lograr eso desde que los hijos son pequeños, nuestros hijos, aún adultos, ellos van a tener salud, van a tener pues esas emociones realmente sanas y bueno, todo es de generación en generación, así que también los hijos de los hijos y así sucesivamente, pues todos van a tener salud, alegría, felicidad y paz, aún con pruebas en esta vida, ¿verdad? Pero siempre sanos y de alguna manera contentos y bendecidos y bueno. Gracias, amiga Hanna, por escribir tu comentario. Un fuerte abrazo, amiguita, te quiero. Y bueno, también aquí tenemos a nuestra amiguita Sara Blanca Olvera. Ella nos manda un sticker que dice: queridas, el Eterno las bendiga. Excelente, muchas gracias. Gracias a usted, mi querida y bella amiga. Gracias por estar conectada, escuchando pues esta transmisión. Le mandamos un fuerte abrazo y que a Chen le mande Refa Chelema, hermosa, la queremos. Gracias por estar siempre escuchando los programas, amiga. Y bueno, parece que ya no tenemos aquí más saluditos, creo que son todos. Recuerden que los invitamos a que envíen sus comentarios, que con mucho gusto aquí los vamos a compartir. Y pues le voy a ceder la palabra a mi querida Susan. Amiga, ¿quieres despedirte o nos quieres compartir algo más? Adelante.
Sí, muchas gracias, mi querida Maggie. Pues bueno, que Hashem nos ayude a edificar un hogar donde sea un castillo de paz y amor y en donde cada miembro de la familia se sienta seguro y respetado. Y bueno, pues para el Rabino Shalom Aruch, recordemos que cuando estemos pasando por momentos difíciles o realmente queremos evitar toda esta etapa pues del divorcio, él también tiene dos libros muy buenos, que es La Sabiduría Femenina, que es para las mujeres, y la En el Jardín de la Paz, que es exclusivamente para varones. Entonces yo creo que es muy bueno que, como bien habíamos mencionado antes de tomar decisiones realmente muy drásticas, pues sí, también podamos, aparte de tener una guía espiritual, pues también podamos consultar estos libros que han sido de gran bendición para muchas familias y para muchas, muchas parejas. Así es que, pues bueno, ha sido un gusto compartir este hermoso programa donde creo que todos hemos aprendido demasiado y pues con la ayuda de Hashem, que nos permita el próximo miércoles volvernos a unir con todos ustedes para seguir aprendiendo juntos de este hermoso libro que es Educando con Amor del Rabino Shalom Aruch. Y pues bueno, ha sido un gusto compartir este hermoso programa también con ustedes, queridos amigos, Hanna, mi estimado Juan Pablo, Sarita, mi querida May. Y bueno, pues se despide de ustedes su amiga Susana Espinosa desde la ciudad de Puebla. Shalom.
Gracias, amiga Villa, gracias por estar con nosotros y por tus bellos comentarios. Hashem te colme de bendiciones. Y pues muy bien, lo dices tú. Gracias por compartir lo de los libros. Yo creo que es algo muy bueno para todos los matrimonios, ¿verdad? Por algo los hizo nuestro querido Rabino Shalom Aruch, que a quien le dé larga vida. Son dos libros que es tanto como para el varón y como para las mujercitas. Y pues bueno, ahí yo creo que podemos ahora sí que sanar y hacer todos los cambios que necesitamos en esta vida para ser mejores padres y tener buenos hijos. Muy recomendados esos libros y bueno, esperemos que los puedan adquirir y pues el Rabino Shalom Aruch pues los recomienda, ¿verdad? Tanto para los hombres y para las mujeres. El Jardín de la Paz y el libro de la Sabiduría Femenina. Y bueno, ahora cedo la palabra a mi querida Sarita Velázquez. Amiga, ¿quieres compartirnos algo más o deseas despedirte del programa? Adelante, te escuchamos.
Sí, me gustaría compartir que dice el Rabino Shalom Aruch que el Shalom Bay, la paz en el hogar, no se crea por sí mismo. Es un trabajo que necesita estudio, dedicación y esfuerzo. O sea, la armonía familiar es algo que siempre va a requerir mucho, mucho trabajo. Y recuerdo la historia de un matrimonio ya grande donde van con el rabino y ellos dicen que a pesar de que llevaban muchos años de casados, ellos seguían trabajando y seguían pidiendo al Eterno porque siempre tuvieran paz. Si uno pudiera preguntarse, ¿no? ¿Cómo? O sea, un matrimonio ya casi, pues personas ya ancianitos casi, ¿y cómo es que siguen pidiendo a Hashem que les dé paz en el hogar? ¿Por qué? Porque este es un tema que la verdad no, o sea, siempre va a haber algún detalle que nos va a hacer perder la paz. Y es por eso que uno siempre tiene que estar pidiendo al Eterno que nos permita tener paz. Y la comunicación, la siempre esa, ahora sí que ese diálogo que exista con la pareja y siempre estarnos nosotros también educando a través de las enseñanzas de nuestros queridos rabinos, todo esto yo creo que nos va a ayudar mucho. Bueno, pues ha sido también un gusto para mí estar con ustedes. Gracias a cada uno también de nuestros radioescuchas. Que Hashem los bendiga grandemente en esta semana, que les dé éxito y todas sus plegarias también puedan ser respondidas. Que podamos ver milagros en este mes. Es el mes de los milagros, dice nuestros queridos sabios. Y escuchaba que una segulá para este mes es que no nos quejemos. Y entonces el Eterno responde. Si en todo el mes solamente agradecemos y vemos lo bueno, dice que Hashem nos responde. Bueno, pues gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un buen descanso. Se despide su amiga y servidora Sara Velázquez. Adelante, amiga.
Gracias, hermosa. Que Hashem te colme de bendiciones y que es cierto todo lo que nos compartes. Y bueno, ahora cedo la palabra también a mi querido estimado Juan Pablo Ruiz. ¿Desea compartirnos algo más o desea despedirse del programa? Adelante, le escuchamos, amigo.
Y pues muchas gracias a toda la comunidad que estuvo presente hoy con nosotros, que de alguna manera escucha los comentarios que tenemos que compartir con ustedes por esta lectura tan agradable que es el Educación con Amor, que crean lo que los primeros que nos impacta, bueno, lo hablo desde mi punto de vista, es uno mismo cuando está leyendo la lectura y que va a compartir la siguiente semana, cada una de los temas que hemos estado viendo, pareciera que nos hablan acerca, no de lo que vamos a compartir en la comunidad de la propia lectura, sino de nuestra propia forma en la educación que tenemos, ya sea como antecedente, en nuestra familia nuclear, es decir, donde provenimos, o de las familias, si es que tenemos familia, la familia que ya tenemos. Bueno, de alguna manera compartimos esto con mucho cariño, con mucho amor, para que, pues bueno, todos podamos ayudar a crecer en la manera espiritual y a fortalecer los lazos de unión en el hogar, que tengamos esa shalom bayit en el hogar, esa paz conyugal. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Relato.
Pues bueno, creo que hemos llegado ya al final del programa. Bueno, voy a checar si no tenemos algún otro mensajito aquí por la radio. No, al parecer ya no. Muchísimas gracias, estimado Juan Pablo, por también habernos acompañado esta noche. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Y pues creo que no hay más mensajitos. Bueno, mis queridas amigas y queridos amigos. Pues yo creo que no queda más que despedirnos. A ver, déjenme checar. Pues llegamos al final de nuestro programa, El Arte de Educar con Amor. Y antes que nada, queremos agradecer a Che, nuestro padre amoroso, por permitirnos reunirnos una vez más en esta misma, ahora sí, enseñanza, en esta misma frecuencia, unidos en estudio, en reflexión. Y el deseo sincero de crecer como padres, como seres humanos. Agradecemos también a todas nuestras comunidades que semana a semana pues nos acompañan con tanto cariño y a todo el pueblo de Israel que siempre está presente en nuestras plegarias. Muchísimas gracias. Con mucho cariño quiero agradecer a nuestra querida amiga Hanna Hernández en los controles de la radio. Y por supuesto, mi agradecimiento profundo a nuestros queridos comentaristas de esta noche, mi estimada Susana Espinosa, Juan Pablo Ruiz y Sara Velázquez. Gracias por su esfuerzo, por su sensibilidad y por ayudarnos a mirar estos temas tan delicados desde un lugar, pues, de comprensión y de esperanza. que todas estas enseñanzas pues puedan llegar a los corazones de quienes las necesitan y que cada hogar pueda ahora sí encontrar su camino hacia la armonía. Queremos invitarles a que sigan sintonizando esta hermosa radio, donde siempre van a encontrar música judía en hebreo y en español, y una variedad de programas llenos de luz. Participan nuestros niños, nuestras mujeres virtuosos, nuestros jóvenes y nuestros varones. Cada uno aporta desde su esencia para enriquecer nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos esta noche, gracias por abrir su corazón, por escuchar y por permitirnos llegar a sus hogares. Yo soy Margarita Pérez, transmitiendo con cariño desde la bella ciudad de Puebla de Los Ángeles. Les deseo mucha paz, mucha luz y muchas bendiciones. Shabbat y hasta la próxima semana.
Con amor.